Hola, buenos días amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a este programa en Radio Doramas FM 96.7. Ya son las 10 de la mañana y es jueves, así que nos toca aprender en el camino. Soy Fela Galván y eres bienvenido a nuestra clase de metafísica. Hoy vamos a hablar de la mecánica del pensamiento, pero primero vamos a comenzar con una corta meditación, relajación. Escucha la música. Respira profundo y suave. Y aquieta tu mente, tu corazón e incluso tu cuerpo también. Internamente decide que este sea un momento de calma y de quietud. Decide que sea un momento de ganar fuerzas, de centrar tu mente y tu corazón en la armonía. Y simplemente disfrútalo. Calmado, armonizado, vuelve a tomar una respiración profunda e imagina que la luz divina te envuelve y con el aire entra en tu corazón, en tu mente y en todo tu cuerpo. Y al entrar, se distribuye por toda tu forma, se va distribuyendo por todo tu organismo, llevando la luz, restableciendo la armonía en cada parte de tu cuerpo. Siente e imagina cómo cada órgano, cada célula, cada átomo de tu cuerpo se va iluminando, purificando. Intensifica la luz, intensifícala cada vez más, hasta que todo tu cuerpo tome la apariencia en tu imaginación de un gran sol. Siente que irradias luz, siente que irradias paz, también siente que irradias amor. Imagínate como un sol regalando, regalando constantemente, sin esperar nada, regalando solamente luz, paz, calma, amor, alegría. Altruistamente, desinteresadamente. Vamos a tomar una respiración profunda y suave Y antes de terminar, haz un acuerdo firme contigo mismo de que no olvidarás esta identidad de luz. Y nada, comenzamos con la clase que tenemos para hoy, la mecánica del pensamiento. Ya sabes que estamos siguiendo el libro de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, volumen 2, concretamente el libro titulado Piensa lo bueno y se te dará. Y comienza Connie así. Todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por la mente una especie de película cinematográfica constante, pero desconectada. ¿Por qué dice Connie desconectada? Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Si tú te observas un par de días, vas a notar cómo la mente está en constante actividad, siempre está pensando algo. Cuando no es una idea, cuando no es un hecho, cuando no es un recuerdo, cuando no es la película que viste y cuando no es la conversación que tuviste, pero siempre está en marcha. Eso de desconectada se refiere a que no siempre tú te estás dando cuenta de que la tienes puesta. Es como tener la tele encendida. Y eso que ocurre muchas veces, que ni sabes lo que están poniendo en la tele, pero escuchas el barullo de fondo. Es como una especie como de compañía de fondo, pero a la que no le estás prestando una atención consciente. Sin embargo, te quiero decir que aunque tú no le prestes una atención consciente, sí hay atención, pero subconsciente. Es decir, tu subconsciente sí está percibiéndolo todo. Lo bueno, lo malo, todo lo que está dando. Es solo que tú no lo puedes filtrar porque no estás prestando atención. Un poco de esto va a ir la clase de hoy. Bueno, entre tantas ideas diferentes, ¿nos detiene alguna que otra? A estas las contemplamos mentalmente, le damos vueltas. Posiblemente las comentamos con alguien y luego volvemos a repasarlas más tarde. Bueno, estas ideas se convierten en imágenes mentales, porque tú le estás prestando ahora sí atención. O sea, de toda esa cantidad de películas que van pasando por nuestra mente, a algunas les prestamos atención porque nos detenemos en ellas, al pensarlas o incluso al comentarlas con otra persona. Entonces ahí formamos lo que llamamos una imagen mental. Y la imagen mental es lo que pasa luego al subconsciente y se establece allí. Y con el tiempo se vuelve lo que llaman los psicólogos un reflejo. O sea, vete quedándote con toda la mecánica, de eso es la clase precisamente. Vemos entonces que hay una película constante en la mente, de todas esas ideas, algunas las captamos voluntariamente, conscientemente, y las repasamos. Además, le colocamos el sentimiento, que todavía Connie no ha comentado, pero que lo dirá más adelante. Al colocarle el sentimiento y al repasarla, porque se la contamos a otra persona o la repasamos nosotros, la vamos convirtiendo en una imagen mental que a medida que la sigas pues reforzando, se va pasando al subconsciente. Una vez que esté en el subconsciente, tiende a actuar por sí misma, o sea, se vuelve automática y es lo que llamamos los psicólogos un reflejo. Bueno, en general los psicólogos no estudian sino los reflejos que gobiernan el comportamiento y las aberraciones mentales. Pero los metafísicos abarcan un campo un poquito más amplio, Connie dice mucho más amplio, y saben que los reflejos gobiernan no solo al hombre, sino también a todo lo que le ocurre al hombre exteriormente. Es decir, que el reflejo no solamente se manifiesta en el comportamiento y en la conducta, eso es algo que está aceptado por la psicología actual, sino que además afecta a más allá del comportamiento directo de esa persona, afecta a todo lo que a él le ocurre externamente. Bueno, ¿y cómo es esto? Es tantas veces se contemple o se estudie una idea, tanto más se arraiga su reflejo en el subconsciente. Es decir, cada vez que la repasas, sobre todo colocándole el sentimiento, tú la vas asentando más, sellando más en tu subconsciente. ¿Y qué pasa con esto? Que el subconsciente no discierne, es decir, no elige, no escoge. Él no dice esto es bueno, esto es malo, no es su función, esta no es la función del subconsciente. Él no tiene poder para protestar, no tiene voluntad propia, no tiene sentido del humor tampoco. Él no sabe si la orden que le hemos dado es un chiste o la dices en serio, porque su función consiste, primero que nada, en almacenar las imágenes mentales y luego lanzarlas hacia afuera, como salen las copias fotostáticas, o sea, como sale una fotocopiadora las copias, tal cual tú la estás reflejando. ni más ni menos. Es como un autómata, un robot. No vayas a pensar que esto es malo. El subconsciente es un servidor maravilloso que nos economiza toda la tarea de recordar y de poner en práctica todo lo que ya hemos aprendido o vamos aprendiendo y que ya hemos ido aprendiendo en el pasado, desde que no éramos más que una gotita de agua en el océano. ¿Esto qué significa? Desde las encarnaciones en las que no teníamos ni siquiera forma humana, etapas muy, muy primitivas de nuestra evolución. Es, pues, una especie de secretario, un archivador, como un bibliotecario insigne que guarda todo, 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 todo lo que hemos ido aprendiendo. Al no haber más archivado la imagen mental que le preparamos, él comienza a reproducirla, aprovechando la más insignificante oportunidad para el resto de las vidas, para el resto de tu vida y de las vidas del sujeto, hasta que el sujeto, el individuo, le da la orden de cambiar una imagen por otra, claro que sí. Bueno, entonces es importante ir entendiendo bien cómo es esta mecánica del subconsciente en este caso, esa parte de nuestra conciencia de la que no nos damos cuenta, pero que sin embargo es muy importante, es bastante importante. De hecho, la mayor parte de nuestro comportamiento es impulsada por el subconsciente. Todo aquello que ya tú haces de forma natural, instintiva, es porque está almacenado en el subconsciente. Por ejemplo, tú no tienes que pensar cómo es que uno tiene que hacer para hablar. Hablas sin darte cuenta de que hablas, hablas de forma natural. Esto es porque tuviste primero que haberlo aprendido hasta que lo automatizaste. Al principio no era tan fácil. Cuando eras pequeñito y se te estaba enseñando las palabras, costaba mucho. Costaba bastante y tenías que entender y tenías que practicar y tenías que recordar, si no díselo a cualquiera de los nenes que están aprendiendo a hablar, ¿verdad? Pero una vez que lo vas interiorizando y lo vas automatizando, se vuelve eso automático. Y esto es muy útil porque tú imaginas que cada vez que quieras hablar, tuvieses que recordar cómo es que se hace. Bueno, a lo mejor así hablaríamos menos tonterías, ¿verdad? Pero el caso es que necesitamos hablar con naturalidad y sin tener que pensarlo, y esa función nos lo permite la mecánica del subconsciente. Aplícalo para todo, para caminar, para escribir, para conducir, para cocinar, para tantas y tantas cosas, para nadar. Todo eso que hacemos de forma automática, eso es porque el subconsciente lo grabó cuando lo estuviste aprendiendo y ahora ya está, sale solo. Pero, y aquí viene el pero, no todo lo que has grabado en el subconsciente es positivo y sano. Hemos grabado muchos, muchos, muchos conceptos, ideas que cuando se manifiestan como reflejos nos causan problemas. Vamos a ver el ejemplo que nos da Connie. ¿Recordarás tú la primera vez que oíste mencionar el catarro? No puedes recordarlo, eras muy pequeñito, claro. La noticia te vino de tus mayores y por lo tanto no la pusiste en duda. Tú crees a tus mayores cuando eres pequeñito. A la adolescencia ya esto cambia, pero cuando eres pequeñito sí. La aceptaste como cosa natural. Después te enseñaron a temerlo. Te advirtieron las causas del catarro y te dijeron que si te enfriaba el sudor en tu cuerpecito, si entrabas en contacto con algún amiguito catarroso, si te caía alguna llovizna o si te ponías en una corriente de aire, inevitablemente te daría catarro. Todo eso lo viste en tu mente con puntos y detalles, porque así se te fue dando. Lo siguiente que ocurrió es que pasó a tu subconsciente y entonces ya no tuviste que recordar más nunca las advertencias que te hicieron pues tus papás, tus mamás, tus mayores en general. Tú no las volviste a pensar, pero tu subconsciente sí. Él las reprodujo con toda fidelidad cada vez que tú te ponías en una de esas condiciones que te habían dicho. Además, él te daba el mejor que pudiera producir, porque es un buen secretario. Cada vez que se te enfriaba el cuerpo, cada vez que te ponías en una corriente de aire, cada vez que te acercabas a un acatarrado y cada vez que te caía un aguacerito, fíjate bien, te pasaba esto. Fíjate bien que tú no tenías que volver a pensarlo jamás, pero tu subconsciente jamás ha olvidado la orden. Hasta el sol de hoy continúa entregándote muy complacido y como quien entrega un regalo, un estupendo catarro cada vez que te descuidas, porque ya tú estás acostumbrado a cuidarte y hasta la refieres a tus amistades el cuento de que yo no soporto una corriente de aire, dices, o huyes del que tenga catarro, o dices, no te acerques que tengo catarro, y hasta lo llamas mi catarro, o sea, lo haces posesión personal y todo. Todo esto lo que consigue es renovar y reafirmar la orden dada al subconsciente como si éste la necesitara. ¿Te das cuenta cómo es el tema de la mecánica? Primero entró la idea, luego entró el sentimiento, el miedo, y luego tú has ido reforzando una y otra vez la misma idea. Pero yo me pregunto, ¿por qué hay personas que no se acatarran y personas que sí? Porque hay personas que pueden caminar descalzas y no les pasa nada, y otras que están un ratito descalzas y ya empiezan a moquear. Bueno, porque en una está grabado y en la otra no. Y esta mecánica es igual para todos los demás males que aquejan al ser humano, desde el catarro hasta la muerte. Accidentes, luchas, vejez, pobreza, mala suerte, entre comillas, fealdad moral, pecados, entre comillas también, cataclismos, guerras, mal tiempo, crisis monetarias, enemistades, pleitos, bueno, etcétera, etcétera. Los hombres cambian, los hombres varían, pero el proceso de reproducción es siempre el mismo, porque es una mecánica que está innata en cada mente. Todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos explicando, se llama el principio de mentalismo y es una ley, y es la primera ley de la creación, de hecho. Y es que este es un universo mental. Esto es lo que quiere decir la metafísica cuando dice todo es mente. Bueno, aquí Connie recuerda que las leyes de la creación son 7 y la ley de mentalismo es la primera de esas 7. Aquí acaba este capitulito. Vamos a hacer una síntesis, ¿te parece? Antes de continuar con el siguiente, que vamos a seguir aumentando lo que hemos comentado. El siguiente se llama La verdad del ser. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es que tú tienes una gran capacidad mental, que parte de esa capacidad mental funciona a través de una actividad que es automatizada y que se llama subconsciente, y que viene a ser algo así como un ordenador. Es como un ordenador fantástico que tú has ido programando desde que eras chiquitín. En realidad has ido programando desde todas tus encarnaciones, en todas las etapas de tu evolución como alma. Entonces, ese ordenador que has ido programando como buen ordenador ha ido reproduciendo exactamente lo que tú has programado en el pasado. Él no dice esto es bueno, esto es malo. Él simplemente lo que tú le programas lo reproduce. Y cada vez que tú tocas el botón adecuado, él te va a dar exactamente lo que tú le has grabado de la mejor manera que él pueda, además porque es un servidor muy bueno. Bueno, pero no piensa por sí mismo, eres tú quien debe pensar. Y entonces todo esto lo estamos explicando porque lo que va a intentar hacer el estudiante de metafísica es reprogramarse. O sea, empezar a darse cuenta de cuáles son los programas que tienen mal instalados allí en su ordenador mental y sustituirlo por programas que sean más sanos, más coherentes, más positivos. Para hacer esto tenemos que seguir estudiando, así que vamos a continuar con el siguiente capítulo, La verdad del ser, y dice Connie. Entonces, felizmente, no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto mal formado, o sea, un programa mal hecho. Somos libres, y si queremos, podemos cambiarlo por otro que produzca satisfacciones, premios y bendiciones. Y es que, de la misma forma que se produjo la imagen antigua, se produce la nueva. Ya lo decíamos antes, o sea, el funcionamiento es exactamente el mismo. Solo hay que borrar primero la antigua. O sea, si tú quieres colocar un programa sobre otro, tú tienes que quitar el anterior para poner el nuevo. Entonces hay que desocupar el lugar que estaba para habitarlo, en el que estaba, para habitarlo con la imagen nueva. Tal como se borra una letra que está errada o superflua en una palabra escrita, para sustituirla por otra o para eliminarla. Sí, porque a veces lo que tenemos que sustituir es más bien sustituirlo por nada. Hay cosas que simplemente no están bien y hay que eliminarlas y punto. Y la experiencia de muchos estudiantes y de muchos maestros ha determinado la técnica a seguir para borrar todo lo indeseable. Y es la siguiente, la vamos a explicar aquí. Apúntalo bien. Cada vez que te ocurra algo desagradable, piensa, con calma, pero piensa, y luego repite en voz alta: no lo acepto, lo niego, lo rechazo. No te alteres. No le pongas énfasis a lo que dices. Simplemente dilo con toda calma. No lo acepto, lo niego, lo rechazo. Es que si lo dices alterado, no te lo estás creyendo. O está interviniendo los sentimientos que no crean cosas positivas, sino cosas negativas. Si tú lo dices alterado, interviene el miedo. Y cuando interviene el miedo, es el sentimiento que crea lo que el miedo precisamente no quiere tener, pero atrae. Entonces no, tienes que decirlo con la fe que debe darte, que tu palabra es una orden que tiene que ser cumplida incondicionalmente, o sea, sin condiciones. Tú no ves el cambio que ocurre en ti en ese momento. Tal vez no veas el resultado inmediatamente en el exterior, a menos que estés ya muy atento a las pequeñas señales, o sea, que seas un estudiante entrenado. Pero, de acuerdo con el grado de fe y de convicción que sientas al formular la negativa, así será el resultado instantáneamente en tu mente. Si tu fe y tu convicción son fuertes, el resultado será instantáneo en el exterior también, como un milagro. Fíjate qué cosa más interesante. Tú tienes, por tanto, que ejercer tu libre albedrío positivamente hablando. ¿Qué es eso del libre albedrío? Bueno, es la capacidad que tenemos todos para escoger, para decidir y escoger entre el bien y el mal. Tú me dirás, yo nunca escogí acatarrarme. Y yo te voy a decir, sí lo escogiste, lo que pasa es que lo hiciste de forma involuntaria. Porque una escogencia no siempre la hacemos de forma consciente diciendo yo quiero esto. Sino simplemente tu comportamiento lleva a decidir, a elegir algo, aunque no lo quieras. Tú me dices, yo no me quiero enfermar, pero si te alimentas mal, o si no haces nunca ejercicio, o si fumas mucho, pues aunque no te quieras enfermar, tú estás escogiendo enfermarte. Tienes que reconocer que lo estás haciendo con tu comportamiento, aunque no lo digas con tu voluntad expresa. Y el caso es que llevamos miles de años, es decir, hablo de todas las encarnaciones, escogiendo, sin darnos cuenta y también de forma consciente, muchas cosas que ahora nos traen problemas. Por eso, el primer ejercicio que aquí Connie nos recomienda como una gran fórmula, además, es que empieces a ejercer tu libre albedrío a través de un acto de voluntad consciente en el que rechazas todo lo negativo en tu vida, en tu mundo y en el de los demás. Por eso dices, y con toda la calma, no lo acepto, lo niego, lo rechazo. Pero esta solamente es la primera parte, porque lo que ocurre es que la experiencia también nos ha enseñado que no se puede dejar el hueco vacío o medio vacío. Hay que llenar inmediatamente el espacio desocupado, porque la naturaleza no admite el vacío. Y si tú haces un hueco y no lo llenas de otra cosa, va a llenarse con lo que ya tenía antes, porque es la vía de menor resistencia a lo que ya estaba. Así que al terminar de expresar la negativa, tienes que afirmar la verdad. Es decir, esa verdad la ponemos con mayúsculas, porque en el lenguaje metafísico la verdad es la imagen nueva que ha de grabarse y reproducir el bien para toda la eternidad. Así que nos interesa que esta imagen sea lo mejor posible, que sea la verdad enterita y no una semi-verdad, que constituya la voluntad de Dios, pues Dios es la verdad y esa verdad es el bien. Dios es la verdad y el bien. Tú me dirás, pero yo estoy enfermo y entonces esa es la verdad ahora que estoy enfermo. Y yo te digo, sí, pero es una verdad con minúsculas, es una verdad relativa, porque terminará un día. La verdad, verdad, con mayúsculas, es la que habla de algo que es permanente y eterno. Eso es tu presencia, yo soy, tu yo divino que es perfecto. Y en tu yo divino tú no estás enfermo, tú eres salud plena. En tu yo divino tú eres alegría plena. En tu yo divino tú eres amor divino perfecto y pleno. Eso es lo que vas a traer como verdad durante el ejercicio o durante el tratamiento metafísico que estamos explicando. ¿Vamos comprendiendo? Yo creo que sí, ¿verdad? Connie se explica bastante bien. El tema aquí, la clave aquí está en llevarlo a la práctica. Ahí es donde nos pueden surgir las dudas, pero es una cuestión de práctica, nada más. No se preocupen si al principio no sale. Lo único que tienes que hacer es insistir. Nadie espera en ninguna profesión y en ninguna de las disciplinas de la vida que el primer día que empiezas a practicarlo ya te vuelvas un gran maestro en eso. No, no es así. Si tú quieres aprender a tocar el piano, Bueno, lo que cuesta eso. Sabes que tienes que practicar y practicar y practicar y practicar, y poco a poco vas perfeccionándote y podrás llegar a ser un gran músico con el tiempo. En los estudios de metafísica ocurre exactamente igual. Practica, practica y practica y llegarás a ser un gran maestro. Tal como enseñó Jesús, en el hombre está Dios. En todo hombre hay el ser divino. Eso lo estamos dando desde la primera clase que empezamos a dar aquí. En cada ser humano está Dios. No estamos diciendo que sea Dios el absoluto, no. Estamos diciendo que hay divinidad en cada ser humano. Hay en ti, hay en mí, hay en cada persona con la que contactas. Hay en el que te cae bien y hay Dios en el que no te cae bien también. Todo hombre logra verlo y conocerlo y sentirlo algunas veces en el curso de su vida terrena. Es aquel que surge en un padre cuando le presentan a su primer hijo recién nacido, cuando se enamora por primera vez, cuando se lanza a salvar a otro que está a punto de caer bajo las ruedas de un automóvil, cuando se compadece ante una desgracia ajena, cuando se olvida de sí para emprender un acto heroico. En todos esos momentos actúa el ser divino. Es como si que la personalidad pasa como a un lado, queda como a un lado, y el ser divino en esa persona actúa. Pasado ese momento, priva la conciencia terrena, que no es mala, es solo escasa de evolución, o podríamos decir adormitada. Así que lo que tenemos que entender, para que puedas luego sentir la autoridad de cambiar tu vida y tu mundo, es que el ser divino es la verdad tuya, mía y la de todos. Él es perfecto, es bello. El ser divino no envejece, no se enferma, no peca, no muere, no sufre y no lucha. No le falta además nada por aprender, porque todo lo sabe. No falla jamás, no cambia jamás y no teme, no duda y está atento en todo instante a nuestra más insignificante plegaria. El ser divino en ti, en mí y en todos es la verdad perfecta. Es amor, inteligencia, vida, verdad, alma, espíritu y principio. O sea, en realidad el ser divino en cada ser es las siete fases o las siete aspectos de Dios. Porque el ser divino es hijo de Dios, o sea, una célula de Dios mismo. ¿Qué significa esto? No significa que tú seas Dios, como te comenté antes. Significa que tú eres una célula, una partícula de Dios. En realidad, toda vida es una partícula de Dios en evolución. Lo que ocurre es que la partícula de Dios, que es un hombre o una mujer, es más evolucionada que la partícula de Dios, que es un animal. Y la partícula de Dios, que es un animal, es más evolucionada que la partícula de Dios, que es una plantita. Y esto se repite con respecto a un mineral. Así sucesivamente. O sea, toda la vida es Dios, pero en estado de evolución. El hombre, por tanto, no es que sea Dios, como una gota de agua de mar no es el mar, pero en una sola gotita de agua, ¿verdad que está todos los componentes del resto del mar? Ella es, por tanto, una célula del mar, ¿verdad? La gotita. Fíjate que esto no es panteísmo. Panteísmo es creer en muchos dioses. No, no es eso. Creemos en un solo Dios, el absoluto, que creó y sostiene todo el universo, que se le ha dado muchos nombres, eso sí es verdad, pero es uno solo, pero que se manifiesta a través de muchos vehículos, de muchas expresiones. Tú eres una y yo soy otra, y cada ser con el que contactas es otra. Lo sepa o no lo sepa. Bueno, el capitulito continúa un poquillo más, pero nosotros lo vamos a dejar hoy hasta aquí. La próxima semana continuamos, ¿te parece? Y seguiremos hablando de la verdad del ser. Yo ahora te voy a recomendar una cosa para esta Semana Santa. Te voy a recomendar que, más que centrarte en el aspecto sufriente que muchas veces le damos a la celebración de Semana Santa, te centres en la victoria final que representa la resurrección. Porque tiene que ver además con lo que estamos hablando hoy. La resurrección es la victoria del ser divino. Es cuando el ser personal, la personalidad, por fin es dominada, es puesta bajo la dirección del ser divino, que es el que debe llevar la dirección de tu vida. Eso es una resurrección, es un despertar, es un volver a nacer, pero de forma divina. Y eso es lo que celebramos en Semana Santa, que el ser humano puede volver a nacer como lo hizo el propio Maestro Jesús, puede resucitar de la muerte. Yo no sé si te das cuenta lo importante que es esto. La muerte es como lo más horrible, entre comillas, que nos puede ocurrir, ¿verdad que sí? Pues Jesús resucitó de la muerte y luego nos dijo que tendríamos que hacer lo que Él hizo. Por tanto, estaba revelándonos que cada uno de nosotros también debemos llegar a vivir una resurrección personal, o sea, un redespertar, un redescubrir nuestra naturaleza divina y luego llegar a manifestarla exteriormente hasta que resucitemos de todo lo negativo, de todo lo malo que podamos haber acumulado a lo largo de nuestras vidas. Bueno, y ahora sí, acabamos aquí la clase para pasar a nuestro siguiente apartado. Hoy vamos a tener la banda sonora de una película porque, como hicimos la última vez, vamos a hablar del contenido metafísico de otra película. Una muy, muy cargada de contenido, aunque parezca mentira, porque es una película de dibujos animados. Y a veces los dibujos animados nos sorprenden porque tiene un contenido iniciático casi. La película es Hermano Oso y yo te voy a dejar con una de las canciones que entran dentro de su banda sonora. Es una canción que se llama En Marcha Estoy. Como siempre que ponemos canciones, te voy a pedir que estés atento a la letra. La letra es muy interesante. Esta canción es un antidepresivo. Dice En Marcha Estoy y dice todo lo que quiere lograr. Es una manifestación de un acto de voluntad de una persona que quiere hacer lo correcto en su vida y que quiere avanzar, o sea, evolucionar. Así que cuando la escuches, por favor, identifícate con la letra, trata de identificarla en tu propia vida e incluso de afirmar lo que la canción afirma. Canta Phil Collins.
Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir, con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir. Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí, con el sol más brillante. Lo más importante, volvernos a ver,
Muy bien, qué alegre la canción, ¿verdad? En marcha estoy. Esto es fantástico para reponerse cuando uno está un poquito así falto de fuerzas, un poquito flojo. Hay que ponerse en marcha. La canción habla de que estamos en marcha hacia el hogar. Fíjate que es muy simbólico porque nuestra vida es el sendero espiritual, que es un camino, por tanto debemos ponernos en marcha en él, y vamos hacia el hogar, que es el retorno a nuestro hogar divino. De eso va la canción, y decir que estás en marcha es ser consciente de que estás en ese camino, y además vas a disfrutar durante el camino. No tenemos por qué hacer que el camino sea duro, todo depende de nosotros, de cómo queremos nosotros vivirlo. Esto nos da paso a la historia que tenemos hoy, que es la historia de esta película, Hermano Oso. Esta película cuenta cómo van ocurriendo las transformaciones interiores que convierten a un hombre en un maestro. Enseña que todo está sujeto a estas mágicas transformaciones y que vamos caminando, como dice la canción, hacia la perfección, o sea, hacia el amor. Además, en este camino siempre contamos con la guía y ayuda de aquellos que lo han transitado antes que nosotros, aportándonos las claves para realizar correctamente nuestra parte del plan divino a través de nuestro Dharma, es decir, de aquello que debemos dar, que debemos ofrecer a la vida. Bueno, la película, que ya te digo, es de dibujos animados, pero no te distraigas, la verdad es que es muy, muy potente espiritualmente, cuenta la historia de tres hermanos, de Sitka, de Nahi y Kenai. Cuenta la historia de tres hermanos que en realidad son como si fueran una sola conciencia. Te recuerdo que cuando estudiamos y analizamos historias, cuentos y películas, la analizamos desde el punto de vista de la conciencia humana. Y cada personaje de la película es un aspecto de la misma conciencia, o sea, del mismo individuo. En este caso, esta película está muy clara porque Sitka, Denahi y Kenai son los tres aspectos de la conciencia del iniciado, del estudiante. Sitka es el hermano mayor. Luego está Denahi, que es el hermano intermedio, y luego está Kenai, que es el protagonista principal, que es el hermano pequeño. Cada uno de ellos va a representar un aspecto dentro del ser humano. Sitka, el hermano mayor, es el aspecto superior. Él representa el espíritu, el yo superior, y también el aspecto voluntad del iniciado. Luego tenemos a Denahi. Él es el que representa el Cristo interno. Es, por tanto, la llama dorada en el individuo. Es el que representa el aspecto sabiduría. Y luego está Kenai, que es el que tiene que aprender, porque él es el hermano menor, por tanto representa el aspecto humano y también representa el amor en nuestra simbología de la llama triple. Bueno, con la historia de estos tres hermanos se va a ir narrando cuál es el proceso por el que el ser humano va evolucionando. La película comienza con una escena muy bonita. Comienza con el fuego, símbolo del espíritu universal. Además, comienza con el fuego hablando del avance, así que no se tratará de una historia corriente, sino de un viaje trascendental. Tanto es así que comienza diciendo que el mundo está lleno de magia y que el origen de la misma son las luces cambiantes que bailan en el cielo y que son los espíritus que tienen el poder de cambiar las cosas de este mundo. Vamos a escucharlo un poquito. Hemos extractado esta parte de la película porque es una de las partes más bonitas. Así que vamos a escucharla.
Una alanchi akalao unumsakti umuasetni.
Esto sucedió hace mucho tiempo, cuando los grandes mamuts aún deambulaban por nuestras tierras. Es la historia de mis dos hermanos y yo. Cuando los tres éramos jóvenes, nos enseñaron que el mundo está repleto de magia. El origen de esta magia está en las luces cambiantes que bailan en el cielo. La chamana de la aldea nos contó que esas luces eran los espíritus de nuestros antepasados y que tenían el poder de cambiar las cosas de nuestro mundo. Lo pequeño se vuelve grande. El invierno se hace primavera. Cada cosa sufre su transformación. Pero el cambio más grande que he visto nunca fue el de mi hermano, un niño que deseaba desesperadamente transformarse en hombre.
El comienzo de la película, que va pronosticando un gran proceso de transformación. Fíjate que ahí habla de las luces cambiantes en el cielo y habla de los espíritus que pueden cambiar las cosas del mundo. Bueno, está hablando de que Dios es luz y que todas las expresiones de esa luz son sus cualidades y que son encarnadas por los maestros, esos son los espíritus que pueden cambiar las cosas de este mundo, es decir, hacerlas divinas cuando se les invita a que nos ayuden, claro. También enseña la película que todo tiene una transformación, que todo está en constante evolución, enseñando así que todo en el universo está inmerso en un gigantesco plan de evolución a través del cual cada partícula de vida va expresando más y más de la divinidad. Por eso dice que el invierno se convertirá en primavera y que el hombre se convertirá, el niño se convertirá en adulto, en hombre. Tú tienes que sentir que estás en evolución, no estás terminado, no has parado, estás también en transformación y en evolución constante. Bueno, lo próximo que ocurre en la película es que hay como una especie de ceremonia, una ceremonia que representa una iniciación, y en ella Tanana es la chamana, es una señora mayor y es la chamana o la maestra de la tribu. Ella se llama Tanana y ella revela un aspecto superior de su naturaleza que será el que guíe los próximos pasos en el sendero de Kenai. Vamos a decir que Kenai representa nuestra personalidad, la que tiene que avanzar y evolucionar. Y la maestra le va a revelar a Kenai cuál va a ser la manera en que él puede hacer que su evolución pues siga adelante. Te quiero decir que una iniciación representa el comienzo de una nueva etapa en el sendero y parte de una mayor comprensión. Es eso que dicen, que ese lema antiguo que dice que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Entonces a Kenai le van a revelar que su tótem es el amor, su tótem es como el símbolo que representa lo que él tiene que llegar a desarrollar. Él tendrá como tótem el amor, que conecta a todos los seres vivos, simbolizado en la película en un oso. Eso significa que el amor debe ser lo que guíe todas sus acciones. Esta es una verdad eterna para todos los estudiantes. El amor debe ser lo que guíe nuestras decisiones, nuestro comportamiento. Sin embargo, en la película, y como ocurre a veces, Kenai quiere algo más glorioso, más fantástico y rechaza su dharma. Vamos a escuchar la parte de la película en la que aparece esta ceremonia.
¿Qué? Vaya, pero bueno. Hola, cielo. Estás hecha una señorita. Cuando a cada uno nos llega la edad, los grandes espíritus nos revelan un tótem que nos servirá de guía a lo largo de nuestra vida. Algunos usamos el valor para guiarnos, otros la paciencia. Y otros la belleza. Kenai. ¿Nervioso?
Contento.
No me extraña, te toca uno bueno. Kenai, he estado en la montaña en la que la luz toca la tierra y los grandes espíritus me han revelado cuál será tu dote. Para hacerte un hombre, tus acciones tienen que guiarse por una cosa. Tu dote.
¿Cómo?
Sí, el amor.
¿El oso del amor?
Un amor que conecta y une a todos los seres vivos.
¿Alguien me lo cambia?
No hay cambio que valga. Oh, Kenai, el del amor es el tótem más hermoso. Se manifiesta de las más inesperadas formas. Deja que el amor guíe tus acciones y un buen día serás un hombre y tu huella podrá verse junto a la de tus antepasados.
Bueno, a continuación comienza todas las oportunidades que se van a presentar para que Kenai pueda llegar a manifestar su tótem. Fíjate que lo rechaza, él quería algo glorioso. El tótem del hermano mayor es el águila. El hermano mayor, Sitka, que representa la presencia yo soy, o al espíritu. Y precisamente el tótem, el águila, es un símbolo del espíritu y de la presencia yo soy. Kenai es el amor y Denahi es la sabiduría, es el tótem del tercer hermano, mejor dicho, del segundo, porque es el de en medio. Bueno, lo que ocurre a continuación en la película es muy importante porque va a hacer que se vaya desatando toda la oportunidad de desarrollo de Kenai. Bueno, Kenai había hecho las cosas mal y había dejado una cesta con salmones a la vista y un oso la cogió y robó los salmones, lógicamente tenía hambre. Entonces Kenai salió detrás de él muy enfadado, además ya estaba enfadado porque no quería ese tótem, quería algo más espectacular, así que fíjese, ya estaba no cumpliendo su tótem, estaba actuando con ira, con lo contrario al amor, y va tras el oso. Y en todo ese proceso, pues lo que ocurre, no lo vamos a detallar con tanto detalle, valga la redundancia, sino ya lo verás tú en la película, lo que ocurre es que en medio de la lucha, él mata a una osa y además corre peligro su propia vida. Sitka, el hermano mayor, para salvarle, termina muriendo en ese momento. Bueno, muriendo externamente, aparentemente. Sitka muere y Kenai se queda muy consternado. Denahi también, pero Denahi lo toma de otra manera. Él tiene el tótem de la sabiduría y tiene sentido común y conoce las leyes de la vida y sabe que su hermano no ha muerto, solamente ha pasado un estado superior de vida. Pero Kenai no. Kenai está muy enfadado y corre tras el oso. Como mata al oso, Kenai ha puesto en marcha pues un proceso a través del cual él va a tener que ir corrigiendo el daño que ha hecho, el mal que ha hecho. Y la vida le da esa oportunidad, precisamente su propio espíritu, su propia presencia le da esa oportunidad, Sitka, convirtiendo a Kenai en un oso. Él al principio no lo sabe y es Tanana quien le tiene que revelar que está convertido en oso. Tanana, como es la maestra, es la única que sabe lo que ha ocurrido, es la única que sabe que Kenai ahora es un oso. Y así comienza su sendero. A continuación, lo que le ocurre a Kenai es que se encuentra con un pequeño oso, un oso chiquitín, muy hablador, muy travieso, que se llama Koda. Koda es la oportunidad que Karma le presenta a Kenai para que corrija, para que redima la acción incorrecta a través del amor. Fíjate que Denahi, el hermano medio, el de la sabiduría, trata de hacer entender a Kenai que no debe ir en busca del oso, que no debe matarlo, pero él no quiere escuchar la sabiduría de su hermano y por eso tiene que aprender de otra manera, aprender a través de la experiencia. Koda representa eso. Y es que Koda, él no lo sabe todavía, pero Koda es el hijo de la osa que él ha matado. Y ahora, como Koda no tiene la mamá que le cuide, la vida le coloca en la posición de que sea él quien cuide de Koda. Y fíjate que al principio está de mal humor, es muy se enfada con el pequeño Koda y es todo lo contrario de lo que tendría que ser según su tótem, que era el amor. Es un huraño y un malhumorado. Y no tiene ninguna intención de confortar al pequeño osito, pero la vida va colocando poco a poco las oportunidades, una tras otra, hasta que poco a poco el amor comienza a brotar en el corazón de Kenai. Hay varias escenas que en la película que dan esta oportunidad. Por ejemplo, hay una escena en la que están un montón de osos en un lago, junto a unas cascadas, y hay una canción ahí muy bonita que habla acerca de la fraternidad, habla acerca de que todos somos en realidad una gran familia, se refiere a toda la humanidad, todos somos hijos divinos, y allí aprende que es importante compartir y que es importante convivir, aspectos, si te das cuenta, del amor. Bueno, pero ya cuando Kenai ama a Koda, descubre que Koda es el hijo de la mamá que él había matado, y en ese momento se da cuenta de que tiene una gran responsabilidad en su comportamiento, en su conducta hacia la vida. Digamos que antes no estaba preparado para entenderlo, ahora ya sí, porque se había desarrollado el amor en él. Entonces él tiene que contarle al osito que fue él quien mató a su mamá. Lo hace, y claro que Koda queda desconcertado. Pero las oportunidades se siguen dando, todas guiadas por la presencia yo soy, o sea, por el hermano mayor, por Sitka. Bueno, tú lo puedes ir viendo allí en la película, pero solamente decirte que al final lo que ocurre es que Koda se da cuenta de la realidad, del verdadero sentimiento de Kenai, y Kenai se da cuenta de la importancia del amor que lo une todo. Entonces el hermano mayor Sitka vuelve a convertir a Kenai en ser humano para que todo el mundo se dé cuenta de todo lo que había ocurrido. Y el final es fantástico, porque Kenai, por amor, elige seguir siendo oso. Se da cuenta de que Koda le necesita. También se da cuenta de que él debe restituir el daño que había hecho cuidando del pequeño Koda. Entonces sabe que la mejor manera de hacerlo es seguir siendo oso. Así que se sacrifica, entre comillas, por amor. Así que realiza su tótem. Esto es una representación del Espíritu Santo, del amor, que actúa a través de todas las formas, que por sí mismas no tienen ninguna importancia, sino porque son vehículos, ya sea en un hombre o ya sea en un oso. El amor va a escoger la forma más adecuada para amar, para cumplir su propio propósito. Así que ya ves, esta película es que todos estamos en este camino, en este sendero, que estamos contando siempre con la ayuda de otros que lo han transitado, como Tanana. Sin embargo, nos hemos desviado muchas veces creando karma, que en la película representa matar osos, y la vida sabiamente nos coloca en las circunstancias más apropiadas para que podamos ir transmutando y redimiendo a través del amor todo lo que no hemos hecho correctamente. Para ello la vida va a ir presentando distintas oportunidades de forma progresiva y, claro, siempre adecuándose a nuestro entendimiento y a nuestra capacidad, pero siempre impulsándonos hacia adelante y hacia arriba. Así que no te quejes cuando sientas que la vida te empuja, porque lo quiere por ti para que evolucione. Eso hará que aparezcan muchos Kodas, como el representa el oso, en nuestra vida, casualmente, entre comillas, en nuestra existencia. En realidad, causalmente, por una causa, hasta que todo haya sido hecho correctamente. Entonces ya seremos liberados y probablemente haremos como hizo aquí Kenai, volveremos a atarnos, pero ahora libre y conscientemente guiados por el amor. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esta película? Pues yo te voy a decir que la mejor manera de vivir es el amor, que la mejor forma de aprender es con amor, que la única vía para encontrar la verdad es el amor, que la comprensión no será permanente sin amor. La fraternidad no será real si no hay amor. Todos tienen algo que dar y hacerlo, darlo, eso es amor. El mejor medio para liberar el karma es el amor, y que el sentido de la vida es amar. Muy bien, espero que te haya gustado el relato de esta película. Yo creo que ahora cuando veas la película directamente la vas a comprender, espero, en un sentido mucho más amplio. Te recomiendo que la veas, ¿eh? Y nos vamos ya al último apartado de nuestro programa de hoy, el de los estudios metafísicos. En este caso tenemos el caso de la joven pareja y el automóvil nuevo, y esto está contado por Brotherville. Vamos a ello. Ya sabes que aquí hablamos de aplicaciones metafísicas prácticas. Y cuenta así él: una pareja joven se me acercó en una de mis clases pidiendo un decreto que los ayudara a conseguir un automóvil nuevo. Ellos dijeron: queremos un automóvil perfecto, como usted lo ha expresado, Brotherville, no como aquel del que usted habló en la clase que estaba descompuesto. Aunque se trataba de un auto nuevo, no seremos capaces de adquirirlo sino en unos 6 meses. Queremos pagar al contado por él. Nuestra idea es obtener un automóvil nuevo, pero usted puede ayudarnos en nuestro deseo y velar porque nada interfiera, de modo que podamos tenerlo para nuestras vacaciones el próximo verano. Muy bien, les dijo Brotherville, y también les dijo entonces el decreto. Dice: Magna presencia de vida y de luz, descarga para nosotros el auto perfecto en el momento perfecto y al precio perfecto. Te damos gracias, amada, y lo aceptamos. La semana siguiente la pareja regresó. Ellos habían variado en sus ideas sobre el auto perfecto. Esto es lo que nos ocurre muchas veces, que no nos mantenemos. Parecía que uno prefería un Chevrolet y el otro quería un Ford. Bueno, entonces Brother Bill le dice: ahora miren, muchachos, decídanse. Por un lado le piden a Dios un auto perfecto, porque entonces no le dejan encargarse de la marca, ya que él sabe qué automóviles conviene tener. Eso fue lo que les sugirió. Bueno, contestaron, no podemos pagar por un automóvil que esté fuera de esta escala de precios, pero tampoco nos podemos poner de acuerdo en la marca. ¿Por qué le pidieron a él entonces si lo van a sacar de sus manos? Dice Brother Bill. Les sugiero que ahora esperen y vean qué hará él, o sea, qué hará la vida, qué hará Dios. Les sugiero que en adelante hagan su decreto una vez al día y no metan más las manos en el asunto. Olviden sus preferencias ambos y permitan que él decida lo de la marca y lo del modelo. Apúntate esto porque a menudo es la dificultad que nosotros ponemos. Hacemos el decreto y luego estamos cambiando de opinión. Entonces, claro, no nos mantenemos, no hay manifestación. Sigue diciendo, ¿cómo podemos saber qué automóvil será el auto perfecto? No se preocupen por eso, le dijo Brother Bill. Ya lo sabrán, porque cuando el padre seleccione el auto perfecto para ustedes, será perfecto. Ya está, es más, él lo dirigirá de tal manera que no habrá error al respecto. Así que descansen en paz. Eso es lo que necesitamos en un decreto. Quédate tranquilo, déjalo hacer. La pareja siguió asistiendo regularmente a las clases y yo les preguntaba de tiempo en tiempo sobre sus progresos. Su cuenta de ahorros dice que iba creciendo semana a semana. El automóvil parecía estar tan cercano como un hecho ya logrado. Lo que es más, ellos habían decidido dejarlo todo en las manos de Dios. Habían empezado a hacerlo bien. Finalmente, después de una clase, me contaron sobre su notable éxito. La historia fue de la manera siguiente. Uno de los vendedores, empleado por la misma compañía desde muy joven, estaba siendo transferido a otra sucursal. La nueva posición no requería que viajara en auto para hacer las ventas. Él había estado pagando un Dodge, una marca de coche nuevo, que iba a ser entregado en 30 días. Había pagado el valor del Dodge, que era de $500, y lo vendería por $300 al contado. Si quieren el Dodge, actúen rápido, ya que debo dejar este lugar para fin de semana. Lo que haga tengo que hacerlo pronto, explicó el hombre. El joven hombre ripostó con: mi esposa y yo estaremos en su casa esta noche, le tendremos su respuesta y el dinero si decidimos adquirir el Dodge. Esa noche se hicieron todos los arreglos y la transferencia fue satisfactoria para el comerciante. La joven pareja tenía ahora un automóvil de una escala de precio superior, lo obtuvieron al mismo precio que el que hubieran tenido por pagar un Ford o un Chevrolet, más aún, el automóvil se presentaba hermosamente. Ese era el auto perfecto del decreto. Dios trabaja de manera maravillosa al ejecutar sus milagros. Bueno, y con esta historia que espero que te sirva de ejemplo en tus propios decretos, terminamos ya el programa de hoy. Recuerda que tienes la repetición de este programa el próximo lunes, aquí como siempre en Radio Doramas FM 96.7. Yo quiero desearte que vivas una semana de verdadera resurrección espiritual y que seas muy feliz. Hasta pronto.